SER Podcast. Bianchi y Caballero. En SER Podcast.
Caballero y Bianchi, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Me encanta lo de las perlas.
Hola.
¿Eh?
Sí, yo me las he puesto.
Ha venido, yo también.
¿Sabes que estuve investigando el otro día lo del Príncipe Alberto?
Ah, sí. ¿No lo conocías? Sí.
No lo conocía.
Una tradición victoriana, muy interesante.
No, por si quieres explicarlo, Bianchi.
No, la verdad que no.
No, es horario infantil.
No vamos a empezar tan arriba, ¿no?
Es como un piercing genital.
Exacto.
Digámoslo.
Piercing genital.
Oye, es que claro, lo dices tan bien, así educado. Yo iba a decir sí, una cochinada, que es como un término muy del 19.
Ponerte un aro de vaca en el glande.
Claro.
¿No?
Sí. Y que hay que decir que la leyenda cuenta que el marido de la reina Victoria de Inglaterra era el que lo llevaba, el príncipe Alberto, y de ahí Prince Albert.
Sí, lo está vistiendo, lo todo está vinculado de cosa con regia, pero es guarrería.
¿Pero es leyenda o lo
bueno,
llevaba?
No sé, el señor no se hizo un dick pic porque en ese momento no había teléfonos móviles.
Pues. Ay, me encanta que Martín Bianchi es la única persona que le llamaba dick pic a la fotopolla. Me encanta. Muy bien, Bianchi, muy bien.
No, quiero decir que no sabemos, no se le hizo un retrato enseñando todo su esplendor, pero... Los mentideros londinenses se contaban en la época victoriana que el príncipe Alberto lo llevaba.
Las perlas. Hay algo que tienen en común muchas casas de este país, de ustedes, que es un joyero, ¿no? Un sitio, si son muy coquetos incluso de terciopelo, donde guardan y conviven las joyas de verdad. Los recuerdos de toda una vida. Conviven como en la caja fuerte de Zapatero, con algunas cosas de dudosa procedencia.
O sea, mi cuerpo, ¿no?, lo estaba pidiendo.
Sí, ya.
Pues ya está, ya lo digo yo, ya está. Ya. Si nos denuncia, pues voy yo solo, ¿sabes?
No, ¿cómo nos va a denunciar?
No,
nosotros hoy abrimos nuestro joyero y dentro no vamos a encontrar pendientes ni broches, sino las piezas más brillantes de la actualidad. Personajes, noticias, romances, rupturas, declaraciones, cotilleos, chismes.
¿Qué te parece?
Bueno, y además, a diferencia de la caja fuerte de Zapatero, joyas bonitas, de buen gusto.
Oye, yo había algún collarón de
esos. No, imponible todo. Yo entiendo
pero
que...
eso después de que murió Sara Montiel, no hay eso persona no es... en España que resista esos collarones.
Entiendo a Sonsoles que guardara eso en caja fuerte, porque eso no se lo puede poner nadie. Sonsoles, estoy contigo.
Sí, exacto.
Bueno, un repaso a la actualidad del mundo del corazón con dos personas que llevan mucho tiempo sabiendo dónde está la joya y dónde está el truco. Que esta es la clave de todo, ¿no?
Bueno, sí, un poquito. Solo uno de los trucos, yo creo.
Antes de empezar a meter cuchara y antes de que me pongáis al día de todo lo que ha pasado estas semanas, vamos a empezar por el principio porque yo tengo que admitir que en vuestro tema vengo algo verde.
Esto lo dicen todos.
No, pero
¿eh?
No desde este punto snob de, pues no lo sé. No, o sea, a mí me interesa. Me interesa. Claro. Lo que pasa es que me faltan referencias.
Vale. Ah, vale. Pero el corazón es política y la política es corazón.
Perfecto.
Sí, eso perfecto. Tiene que quedar claro como uno de nuestros principios absolutamente inamovibles.
Y que los miércoles es el gran día de este mundo.
Exacto.
Hombre, porque salen las portadas.
Y
las
que
revistas.
En el corazón hay a veces más política, ajá, que la que vemos en lugares donde se supone que se habla y se hace política, como el Congreso de los Diputados. Esto lo defenderemos aquí cada
pero
miércoles.
Desarrolladme eso de que.
Bueno, se ven política. Modelos de familia, modelos de pareja, cómo viven. Quiero decir que la vida diaria se ve en las revistas del corazón y dice mucho de cómo somos. Como
sí,
sociedad
y
nosotros.
Que, por ejemplo, yo creo, perdóname, Bianchi, que yo creo que en este país la conversaciones en distintos lugares de nuestra cotidianeidad sobre vientres de alquiler, que es uno de los ejemplos que tengo más recientes en mi cabeza, no vino a raíz de ninguna iniciativa legislativa ni por parte del gobierno, sino que vino cuando vimos en una portada del corazón a Ana Obregón saliendo en silla de ruedas de un hospital en Miami con su nieta en brazos. Y eso trasladó mucho más y fue mucho más capilar que de lo que se hablan los nombres propios que hablas en otros tramos del programa.
Bueno, vamos a empezar esta sección pisando alfombra roja. Pepa Blanes, buenos días.
Hola, buenos días.
Pepa,
¿cómo
está
estáis?
En Venecia, en el Festival de Venecia, es una alfombra roja premium esa, Blanes.
Bueno, te voy a decir dónde estoy en realidad, si quieres que te lo diga. Mira, hay muchas avispas y yo tengo miedo a todo. Entonces estoy al lado del puesto de la Cruz Roja del Festival de Venecia. Pero veo la alfombra roja desde aquí. Perdón por hacer este debut en el Hoy por Hoy de Aymar Bretos.
No,
pero
me parece que está exactamente a la altura de lo,
es lo que
esperábamos del Hoy por Hoy de Aymar Bretos. Está al lado del puesto de la Cruz Roja. Me parece buenísimo.
Ya tuve que venir una vez por una picadura, entonces ya me vengo aquí para estar cerca.
Bueno, ¿Qué esperamos de la alfombra roja que ves desde tu posición privilegiada?
Pues mira, en Venecia hay dos alfombras rojas. La alfombra roja de tierra, roja, vamos, con pisando suelo firme. Y luego está la llegada de las estrellas, esa típica llegada en los taxis acuáticos, donde ellos vienen con todo el pelo al aire, las gafas de sol, el moreno todavía del verano. Y estamos en esa alfombra roja, cerca, porque va a venir George Clooney a la rueda de prensa. Entonces, bueno, pues imagínate, todos los fotógrafos aquí cogiendo sitio para fotografiar a George Clooney entrando con Amal, que también esta es una relación muy política, hablabais de la política del corazón, menuda relación política la de George Clooney y su mujer, y es la primera gran estrella que vendrá a este Festival de Venecia, que bueno, pues la verdad es que estamos esperándole.
Bianchi, las alfombras rojas hay que saber transitarlas también, que ahí vemos cada cosa.
Claro, por supuesto, y más en Venecia, que es... Sí, capital del glamour, aunque la palabra glamour ya está muerta.
Y de las avispas también, las... por lo que nos está contando Pepa.
Glamour ya no, ya no.
No se puede decir ni chic ni glamour ya. Palabras muertas, lo leí en el New York Times esta semana. Así que...
Qué referencia.
¿Qué decimos?
Pues, no
para,
sé,
para mis crónicas.
Elegancia, Pepa.
Elegancia, vale, elegancia.
La elegancia nunca pasa de moda.
¿Algo más que aportar, Blanes, desde el puesto de la Cruz Roja?
Bueno, que por aquí espero volver a entrar porque, mira, el miércoles que viene ya me voy a autoinvitar a casa. Sección, estarán Penélope Cruz y Javier Bardem por aquí. Apuntad Jack O'Connell, que es un actor jovencísimo británico, pero suena al nuevo James Bond y también va a darnos una buena alfombra roja. Y bueno, habrá un poquito de todo. Luego una buena influencer también es ya un habitual de la alfombra roja, que esto es otro debate de altura. Hay mucha cosa por aquí.
Blanes, un beso.
Un beso, Aymar. Chao.
Vamos a ver, caballero Bianchi, las portadas de las revistas de hoy. ¿Qué lleva Lola? ¿Qué abre lecturas? ¿Quién ocupa la portada? ¿Quién da una exclusiva? ¿Quién ha decidido que este era el momento para contarle algo al mundo?
Bueno, yo me quedo con la portada de Lola del funeral del rey Harald de Noruega. Primera gran amor de la reina Sofía antes del rey Juan Carlos. Lo más llamativo de esa foto de portada de Lola es que está Marius Borg, el hijo de Mette Marit, de la actual reina ya de Noruega, que está condenado por 30 y pico de delitos, dos violaciones.
Sí,
y ahí está llevando
el
féretro. Un agresor sexual llevando el féretro del rey Harald.
Pero eso cómo puede ser.
Bueno, creo que dice mucho de la monarquía y su estado de descomposición. Yo creo que el reinado de Haakon va a ser muy complicado. De hecho, ayer dio su juramento en el Parlamento sin la reina Mette Marit, que tuvo complicaciones por un trasplante de pulmón. La verdad que la familia real noruega ahora mismo me parece una peli de tarde maravillosa.
Yo creo que la presencia de Marius además dice mucho eso de que las familias desestructuradas cuando se lucen bien es en los velatorios y los entierros. Entonces que este agresor sexual, porque hay una condena hacia él, forme parte de la comitiva que lleva el féretro del rey Harald, pues también dice que en esos encuentros luctuosos es donde asoman lo que somos.
Y luego hay otro tema con la familia real y es la hermana del nuevo rey.
La hermana Marta Luisa de Noruega. Yo la entrevisté.
Por favor, Martín.
En el Hotel Conrad de Londres, cuando decía que veía el aura de las personas, escribió un libro sobre eso. Y
pues a mí eso me vendría bien para saber cómo tengo yo la
Te paso
mía.
El teléfono de Marta Luisa y te lee el aura.
Pero o sea, cuando la entrevistaste, ¿ya utilizaba su título para vender las sesiones chamánicas?
Ella sigue vendiendo, aunque tiene prohibido utilizar el título de princesa, al final es la princesa Marta Luisa de Noruega y la gente le gusta ir a consultarla porque es la princesa Marta Luisa y está casada con el chamán, efectivamente.
Me encanta esto.
Es que ya es que con familia, eso que hacemos, ya claro, el resto somos mortales.
Es que creo que hay que recordarle a los oyentes que Mette Marit, actual reina de Noruega, era amiga de Epstein, otro agresor sexual, que pasó una temporada en su casa en los Estados Unidos, todo esto probado cuando él ya había estado condenado en 2013, y que le mandaba correos de elevado tono, por ejemplo, que le dijo uno, París es una buena ciudad para el adulterio. Wow. Esto es la actual reina de Noruega. A Jeffrey Epstein.
Me parece leve también ese comentario. París es una buena...
Ella dijo que él les había engañado.
Bueno, claro.
Sí, que un hacker ruso como en Paquita Salas había venido a visitar su cuenta
Claro,
email.
Claro. O sea, ¿qué van a decir?
Más portadas, caballero. ¿Tú con qué te quedas?
Pues mira, yo es que, claro, Martín es una persona elegante, con chic y con glamour, aunque él diga
ya
que
no
las palabras
están...
Pero mi concepto de famoseo y cotilleo se parece mucho mucho más a las portadas de 10 minutos y Semana. ¿Por qué? Porque en 10 minutos hablan de unas abuelas felices y por separado, que son Mar Flores y Terelu. Entonces a mí son dos personas que me fascinan juntas y por separado, con lo cual me gusta muchísimo. Y luego en Semana, porque tenemos la exótica luna de miel de Macoque y Gonzalo. Entonces, alguien que ya no necesita apellido, o sea, es Macoque y es Gonzalo, a mí ya me llena de grandeza. Y luego tenemos a Edmundo Arrocer y a una Miss que tiene un marido en la cárcel. Todo me parece bien. Sí.
Verónica Hidalgo.
Claro.
Que su marido lleva 4 meses en la cárcel.
Sí, vale. O sea, nos lo están avisando. En plan, de si os preguntabais que era de ella, pues tiene al marido en Chiro.
O sea, yo tengo mucha inquietud.
Que le mandamos un abrazo, por cierto.
Luego, hoy, por la exótica luna de miel de Macoque. O sea, ¿qué es exótica? ¿Dónde han ido?
Pues se han ido con un fotógrafo de Semana a que les haga una foto y les pague un dinero.
En Camboya y en Vietnam.
Además, lo que me gusta mucho de Macoque es que es una manera muy ya exótica ella misma, porque se llama María José.
Bueno,
entonces,
y ex
claro,
de Julio
de
Iglesias.
De María José
Iglesias,
pasa a Macoque.
Macoque tuvo un affair con Julio Iglesias.
Joder.
Claro, esto lo sabemos. No estoy contando nada... Sí, que no se sepa. Pero a mí me gusta la portada.
Con Julio Iglesias, que tener la denuncia fácil ahora mismo.
No, Julio, a mí no me denuncies. Que lo he entrevistado un par de veces también y Julio luego es encantador. ¿Eh? Te terminas seduciendo y terminas encerrado en una de sus mansiones. No, pero me gusta la portada de Semana de Macoque, porque además es un bonito homenaje a aquella boda de Amparo Muñoz en Bali en el año 83, ¿te acuerdas? Con Flavio el Anticuario,
sí, claro.
Condenado por tráfico de estupefacientes, el marido de Amparo Muñoz.
Moraleja, hay que casarse bien.
Eso es muy importante siempre. ¿Algo más que destaquemos de las portadas, Bianchi?
Yo, pues poco más. Bueno, poco Leonor, más, en pronto, que se anuncia, ¿no? Este lunes empieza la universidad, pero yo creo que ya hablaremos la semana que viene del primer día de clases.
Venga, sí.
de la princesa Leonor, ¿no?
Me parece bien. ¿De este verano nos hemos perdido algo?
Bueno, todo, ¿no?
Sí, muchas cosas, muchas cosas.
¿Por ejemplo, caballero?
Pues mira, yo la verdad es que mi verano se ha venido animando gracias a dos personas. Una es Óscar Puente y sus tweets, que quizá Óscar Puente no formaría parte de las perlas, pero los tweets de Óscar Puente me han animado el verano, y la aparición de Jules Janeiro. Que Jules Janeiro se llama Julia, como mi hija, por otra parte, pero ella se llama Jules, que es su nombre artístico. Entonces, la aparición de este personaje, que yo creo que ha venido para quedarse un buen rato, me ha parecido una cosa muy entretenida.
O sea, es la hija de
Jesús Janeiro y María José Campanario.
Vale, perfecto. Y es cae bien, es echada para adelante, y este verano... Ha saltado a la palestra.
Sí.
Por su bronca con Belén Esteban.
Sí, esto pero así, sobre ¿no? todo salió un poquito antes a la palestra, porque fue una persona que decidió, y sus padres mandaron pidieron que se la protegiera cuando era menor de edad y que nadie escribiera de ella, cosa que sí que tiene Andrea Janeiro, hija de Jesús Janeiro y Belén Esteban, pero la propia Jules decidió romper con ese anonimato y con esa invisibilidad y decidió salir, de hecho, en una portada de Hola, donde hablaba de su vida y se presentaba como personaje y decía de sí misma que quería ser una superestrella.
¿Qué opinamos de eso?
Yo opino que, bueno, se ha dado cuenta que no va a poder vivir de esteticien, que es su profesión, es lo que ha estudiado ella, y que se vive mucho mejor con portadas de Lola, que se paga mejor.
Y mucho más fácil.
Claro, dice, entra la nómina de esteticien, ¿cuántas uñas tiene que pintar Jules Janeiro para ganar lo que le va a pagar Lola?
Porque tiene aura.
No.
¿No?
Yo no creo que tenga aura.
Yo no sé si tiene aura. Lo que me gusta mucho mucho...
Hay que llamar a Marta Luisa de Noruega y que nos constate si Jules Janeiro tiene... Jules Janeiro, mira.
Janeiro,
Jules Janeiro la voy a llamar para
Jules
elevarla.
Jules de Janeiro. A mí lo que me gusta mucho de Jules es que reivindico la presencia en cabeceras como Hola de... unas buenas chicas de barrio. Y Jules lo es. Entonces, ella ha roto con un precedente...
Me encanta que dices eso, yo iba a decir de un buen Eurotrash.
No, Jules ha roto con una cosa, ha sentado un precedente en Hola, que es creo que es la primera vez en la historia de Hola en que una persona de portada lleva un tatuaje que es el 666.
Satánico.
Donde ella se tatuó debajo equilibrio, para no dar lugar a interpretaciones erróneas. Pero a mí me parece bien. Todo lo que sienten precedentes me parece bien.
O sea, ¿equilibrio satánico?
Hombre, el diabolismo en portada de Hola creo que tiene todo el sentido. De alguna manera.
A mí me parece bien. No es postureo, es no, sincericidio.
No, no. Que nos cae bien.
Posados del verano, Bianchi. Bueno, siempre hay mucho que hablar.
Ana Obregón, yo creo que este año no hizo un posado como tal, el gran posado, porque además decidió que no va a posar más con su hija. Entonces, sin su hija nieta, no nos interesa tanto a Ana Obregón y no se le paga lo mismo. Entonces me voy a quedar con el gran posado del verano, que es el de Alberto de Mónaco, navegando en la Costa Azul, sin Charlene, sin sus hijos mellizos, Jack y Gabriela. Llevaba una camiseta que le cubría todo el cuerpo con un efecto bikini. Recomiendo a los oyentes que pongan Alberto de Mónaco, bikini, playa.
Lo estoy visualizando ahora mismo.
Bueno, es maravilloso. Está feliz, está mejor que nunca. Yo me habría ya puesto el bikini ya. Siendo Alberto de Mónaco dueño de un país entero, puedes hacer lo que quieras. Ponte el bikini, Alberto.
Joder, ¿no? Es que menudo look.
¿Estás viendo la foto tú?
No, la estoy viendo en mi cabeza.
Estás visualizando. No quiere ir más
vale,
allá,
pero la realidad supera la imaginación. Claro. Así que yo me quedo con ese posado de Alberto que me encantó y que estuvo en las portadas este verano de las revistas del corazón.
Y Ángeles, vamos a volver al panorama nacional. ¿Qué te ha llamado más la atención estos días?
Pues mira, continuando con uno de los personajes precisamente que tiene, que está en la portada en las portadas de esta semana, ha habido un poquito de jaleo con la casa que heredaron tanto Terelu como Carmen Borrego, o sea, las hermanas Campos, que heredaron de su madre en Málaga. Porque al parecer aparecieron unas fotos en la inmobiliaria en la que parece ser que esa casa estaba a la venta, cuando ninguna de las hermanas había dado la orden de que se pusiera a la venta y que se vieran...
Como la del novio de Ayuso,
exacto,
¿no?
Y que se vieran fotos. Entonces pudimos ver una galería de fotos con detalles personales de la propia casa de María Teresa. Hubo un momento incluso de tensión entre las hermanas, que ya arrastran una tensión porque daban a entender quién había sido la que había puesto esa casa a la venta y había dado la orden. Entonces, bueno, al final todo esto se resume en que empezaron así el verano y lo ha terminado Terelu siendo abuela por segunda vez, pero Carmen se rompió, creo, no sé si un brazo o un codo, en un accidente doméstico. Entonces, esto hay que reivindicar aquí, ahora y siempre, aquel día en que Jorge Javier Vázquez dijo, da igual lo que pase, siempre hay una Campos peor que tú. Sí. Entonces, a las pobres Campos les pasa de todo y esta vez pues no podía ser menos.
Para mí las Campos son como las Bouvier, las primas de Jackie Kennedy en Grey Gardens, o sea, siempre enfrentadas, siempre amigas, pero peleadas.
A mí me gustan mucho también,
sí,
¿eh?
Mucho.
Oye, ¿cómo es esto de que Alejandra Rubio le ha puesto a su hija, ¿cómo la ha llamado?
Tessa.
Como Tessa de Baviera, me encanta.
Pero ella, ¿por qué le ha puesto
Porque
Tessa?
Por Teresa y Elsa, que son las dos abuelas.
Las dos abuelas, ha juntado Teresa y Elsa.
Pero me encanta ese homenaje. Yo pensé que era un homenaje a Teresa de Baviera, que es uno de mis iconos referentes de la vida vital.
Sí, yo estaba comentando esta sección, me dijo Martín esto precisamente, Teresa de Baviera, y yo dije que para mí la Campos es una persona fundamental.
Pero me ha llamado la atención esto que dices, que ya desde hace tiempo no estaban bien.
No,
Terelu y Carmen.
Bueno, desde que falleció Teresa, yo creo que al final las madres unen mucho a los hermanos y a las familias, y cuando se pierden a las madres, yo creo que suele ocurrir mucho en muchas familias que hay unas rupturas y empiezan a surgir las...
Eso
las
ya lo vaticinó mi madre, en vida.
¿Qué dijo?
Mi madre me dijo, cuando muera la Campos, ahí estas se van a matar.
¿Sabes lo que pienso muchas veces? La putada que le hicieron, perdón, joder, es que esto a esta hora no. Lo que le hicieron a María Teresa Campos con su último programa, aquel subiéndola en el camión,
¿no
os acordáis?
En
un autobús, haciendo una entrevista, creo que era Isabel Díaz Ayuso, que creo que hizo una, ¿no? Y ya está. Aquello era.
Pero eso dice mucho en España cómo tratamos a nuestras estrellas mayores. A diferencia en Argentina, mi otra madre patria, donde las estrellas octogenarias siguen siendo estrellas en todo lo alto, se las cuida mucho. Aquí en España suelen terminar muy mal. Y María Teresa, que fue todo en los medios de comunicación, en sus últimos años no se la trató para nada.
Pero porque ella también se empeñó en seguir, ¿no?
Total. Decir,
pero hay que cuidarla, los propios medios de comunicación, los canales, los que les ofrecen, los productores, todo el mundo tiene que cuidar esas estrellas para que cuando se vayan sigan siendo estrellas. Y yo creo que a Teresa no se la cuidó mucho. No. Aunque yo me quedo con el reality...
De ella, las Campos.
Hombre, disfrazada de Audrey Hepburn en la Quinta Avenida, comiéndose el croissant. O sea,
pero yo, maravilla. A pesar de todo y a pesar de ese final que puede parecer, para mí vencerá siempre lo que ha sido y es María Teresa Campos. Total. Para nuestro oficio, para las mujeres, siendo, si no me equivoco, la primera mujer que fue jefa de informativos en este país de una radio, a la que llamaban, si no me equivoco, la cojonudita de Málaga. Yo reivindico todo eso y lo que ella aportó a la tele y de tratar como personas adultas a las mujeres, en su mayoría amas de casa, que veían su programa por las mañanas. Les metió política, les metió un montón de cosas y las sacó de ese cuartito de la plancha o de esa cosa doméstica en la que se nos mete a veces para infantilizarnos.
Y venga, septiembre, que es el mes en el que volvemos todos a nuestros lugares de trabajo, de lo que sea. ¿Algún regreso que comentar, Bianchi?
Bueno, me quedo evidentemente con el de Harry y Meghan, los duques de Sussex que han vuelto al Reino Unido. Hablábamos de Jules Janeiro, que se dio cuenta que no iba a poder vivir de este Titien. Pues Harry y Meghan se han dado cuenta que en Montecito, California, el pueblo más caro de Estados Unidos, era imposible vivir. Y vuelven a la teta del Estado británico, que les alimente, ¿no? Porque, claro, gastan mucho. Esta gente gasta mucho.
Yo confío en que, en este caso, siendo yo una persona creo que cada vez menos conservadora, pero siempre sigo confiando en que en estos tiempos la fama y la fama patria se sostiene a través de las sagas, porque es muy difícil sacar nuevos personajes. La Jurado, la Pantoja, las Campos. O sea, es gente que lleva siendo famosa.
Eso se tiene que agotar en algún momento, ¿no?
No, ¿por qué?
No parece, porque todos además van teniendo hijos. O sea, quiero
Nos
decir...
Nos encantan los Nepo Babies. Claro. Hombre, en defensa de los Nepo Babies.
Nepo Babéis, que escribió Belén Esteban. Nepo Babéis. O sea, todo se sostiene en un puñado de apellidos. Es endogami como la aristocracia. No, se casan entre ellos, pues sí. Los famosos se reproducen y siempre hay un... O sea, que decir, seguimos viendo cosas de Julián Muñoz e Isabel Pantoja. Uno muerto, eso te literal.
Y la otra también.
Y la otra con un ocaso profesional.
No, pero
profesional.
Yo,
profesional.
Profesional. Pero yo quiero decir, si el IBEX vive de Nepo Babies, porque las grandes multinacionales españolas son padres, hijos, nietos, da igual la República, el franquismo, la democracia, ¿por qué no la prensa del corazón?
Efectivamente, ¿no? Efectivamente.
Hasta que no cambie el IBEX, nosotros no cambiamos.
Nosotros se la resistimos.
¿Tú confías en algún personaje?
No, estaba pensando que Meghan y Harry, al final... Yo no sé si ellos han medido bien, porque volver va a ser que se escrute muchísimo más su vida que estos años allí.
Lo van a pasar muy mal. Los tabloides no les van a perdonar. Hay que recordar
las
que Harry.
Acusaciones,
claro, que... Harry demandó a los medios de comunicación, claro. A varios medios de comunicación en Reino Unido.
Y eso no se perdona.
Y los Windsor tampoco les van a perdonar que le llamaron racista. ¿Cómo vas a llamar a una familia que ejerció el colonialismo en todo el mundo durante siglos racista?
¿A quién se le ocurre?
Me parece inaudito por parte de Meghan esa, ¿no?
Sí,
sin fundamento. Sin fundamento.
Vale, personajes. Patrios de los que tenemos que estar pendientes en esta temporada que empieza ahora.
Bueno, es que esto cada semana cambia, ¿eh?
Sí, o sea,
querido,
sí.
No hay no nos pidas. ¿Tú qué te piensas que es esto?
No, yo, o sea, yo lo que quiero es ir estudiando un poco.
No somos Marta Luisa con la bola de cristal y el chamán.
Yo necesito ir adquiriendo un fondo de armario de conocimiento. Entonces, semana, para estar preparado para esta sección...
Yo creo que la semana que viene, atentos a Leonor, que va a la uni en Getafe.
Sí.
Shakira, que está por aterrizar, que tiene que empezar sus ensayos para su residencia aquí. A ver qué va a hacer Shakira, con quién viene Shakira.
Os cuento una cosa. Yo me cogí entradas para el concierto de Shakira un domingo porque había para elegir mogollón de días. Y dije, no, un domingo bien, porque como yo ahí estaba en hora 25 y
los lunes
para la mañana tenía libre, dije, pues venga, el domingo. Claro, ahora, ¿cómo voy a ir a un concierto el domingo? Si tengo que estar aquí a las 2 de la mañana.
Pero como no vas a ir, además tendrás que contarlo.
Bueno, yo me quedo muerto con que hayas cogido, que hayas comprado unas entradas. Siendo Aymar Breta. No entiendo nada.
Yo las entradas las compro. Yo las entradas las compro.
Vale, muy bien. Muy bien.
Sí. No, porque además luego a la gente esta que le invitan y tal, sí, luego claro. Termina ahí en un palco que está ahí atrás, que tienes que estar medio sentado, medio de pie, medio aguantando a la gente que
son
te
mentira.
Viene. Es verdad, a mí me gusta ir a la pista ahí abajo y bailar y cantar, ¿no?
Qué campechano. Bueno.
¿De qué tengo que estar pendiente en el concierto de Shakira?
De todo, pero sobre todo de bailártelo. Y cuando cante las de la intuición, me mandas un audio para escucharla un poco. Es mi canción de Shakira.
Bueno, yo voy a estar atento a si está Antonio de la Rúa, su ex, y que siguen siendo muy amigos, y tienen una relación muy buena. Yo necesito ver si está Antonio de la Rúa en los conciertos aquí en Madrid.
En todos.
Que se fije él, pero
en
tú
todos
baila.
Los conciertos.
Puede estar en todos. Él fue el que le lanzó a la fama internacional.
Martín Bianchi, Ángeles Caballero, un abrazo, amigos.
Gracias, un beso.
Adiós.
Cuando hablo o pienso en ti, es imposible ser imparcial. No es un daño de la percepción, tampoco falta de sentido común. Te has vuelto todo y más allá. El mundo lo sabe, no es ningún tabú. Que me
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.